Listo, muy bien. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Buenos días. Qué bueno es verlos. Y agradecemos a Dios por este tiempo que nos da de poder reunirnos hoy, de poder compartir su palabra. Vamos a empezar con oración. Pueden quedarse ahí sentados. Yo voy a orar para poder dar apertura a la predicación de la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos das, Señor, en el que podemos venir, congregarnos, Señor, y proclamar tu palabra, Señor, que es lo que nos convoca, proclamar tu grandeza, Señor, a través de las Escrituras, y saber, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Queremos conocer ese sueño que tú tienes con tu iglesia, Señor, con tu familia, bendito Dios. Gracias te damos y que tu Santo Espíritu sea hoy tocando nuestro corazón, hablándonos, Señor, confortándonos, pero también animándonos, Padre. Te lo pedimos a ti, porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Agudelo. Y soy de una región colombiana que tiene muchas montañas. La cordillera de los Andes, que viene desde el sur del continente, parte en dos mi nación. Y tú puedes encontrar, de la región de Colombia donde yo soy, tú puedes encontrar montañas que van desde los 9.500 pies hasta los 17.000 pies de altura. Es una región muy montañosa. En mi país, como cualquier país del trópico, no tenemos cuatro estaciones como los tenemos acá. Tenemos dos estaciones, invierno y verano, y son fáciles de distinguir porque el invierno es cuando llueve y el verano es cuando no llueve. Es así de sencillo, no es nada más, es muy, muy simple. En esta región montañosa, que es conocida como la región cundiboyacense, es normal que cuando tú vayas por carretera encuentres grandes grupos de niños en bicicleta y escalando esas montañas en bicicleta. Hacen recorridos de más de 20 millas todos los días yendo de su casa a las escuelas. En el invierno, es una región muy fría y en el invierno pues ese clima se encrudece mucho más. Yo veía pasar esos niños, o cuando los pasaba uno, iba en el carro y los veía uno en esas bicicletas, uno podía darse cuenta que estos niños iban disfrutando estos viajes, aunque para cualquiera de nosotros sería muy difícil, les aseguro, estar escalando esas montañas en bicicleta. Son niños que son de una condición económica muy baja. Sus familias, sus padres se dedican a cultivar papa y cebolla, y muchos de ellos han sido olvidados por el Estado, pero otras familias ya se acostumbraron a vivir por cultura, se han acostumbrado a vivir de esa manera. Además del clima, de la situación, sufren mucha adversidad también por el abandono del gobierno. Tú puedes ver a estos niños siempre con una ruana, no sé cómo les dicen ustedes en su país, como un poncho, una ruana, con su maleta al hombro y montados en sus bicis, caballitos de acero, les dicen ellos, y escalando por esa montaña. Quiero decirles algo que es bien particular. De ese grupo de niños, a lo largo de la historia, han salido los deportistas más grandes que ha tenido el ciclismo mundial. Son conocidos a nivel mundial y dentro del ciclismo como los escarabajos. Son especialistas en montaña. A lo largo de los años han sido protagonistas de las tres carreras de ciclismo más grandes que conocemos: el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Todos se emocionan y todos nos emocionamos viendo cómo los escarabajos colombianos suben la cumbre del Mont Blanc en Francia o del Monte Soncolan en Italia, porque parece que estuvieran subiendo en motocicleta y no estuvieran subiendo en una bicicleta. La disciplina y las condiciones en las que crecieron y hasta la alimentación que tuvieron, que recibieron desde niños, ha influenciado mucho para que puedan llegar a ser reconocidos en este deporte. Igual que las condiciones adversas, porque tenían que ir obligatoriamente en bicicleta todos los días y subir por esas montañas y en ese clima todos los días para poder ir a estudiar. Entonces, esta condición adversa los ha llevado a estos jóvenes, a estos niños, de los 20 años en adelante, a ser protagonistas a nivel mundial del ciclismo. Segunda de Timoteo, que es lo que nos trata hoy, el capítulo 2, la escribió Pablo en un momento de mucha adversidad y también muy difícil. Tenía muchas condiciones adversas para él, para Pablo, pero también para la iglesia. Él estaba a pocos días de ser decapitado, ya la espada estaba afilada. Y desde que Roma se quemó en julio del año 64 después de Cristo, y Nerón culpó a los cristianos por este incendio, ser cristiano se convirtió en un objetivo para el gobierno romano. También era peligroso tener contacto con los líderes cristianos. Entonces, algunos líderes de la iglesia habían decidido empezar a manejar un bajo perfil. No querían que los conocieran. Y Timoteo había caído en ese error. Él empezó a apagársele el don y apagársele esa pasión por Jesús. Entonces, Pablo, estando en prisión y ya a punto de ser decapitado, decide escribirle esta carta. Y quiero que hagamos algo hoy. Esta carta dice segunda de Timoteo, pero yo quiero, iglesia, que hoy nos apropiemos de esa carta. Como si esa carta no fuera segunda de Timoteo, sino segunda y póngale su nombre. Como si Pablo se la estuviera escribiendo a cada uno de nosotros. Entonces veamos la carta desde esa óptica, porque fue escrita para Timoteo, pero todos sabemos que la palabra de Dios es escrita para todos y que tiene que ver con nosotros. Entonces aquí Pablo le está escribiendo a alguien de la iglesia, a un líder de la iglesia, pero también le está escribiendo a una persona como usted o como yo. Vamos al texto. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 1, y voy a leerlo hasta el 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. También a otros. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo continúa alentando a Timoteo a permanecer fiel al Señor, a su llamado, lo exhorta que debe soportar las dificultades que está enfrentando. En los tres primeros versos, Pablo se enfoca mucho en que debe permanecer en la gracia de Jesús. Recuerda esa gracia de Jesús. El llamado en estos versos, iglesia, y lo que nos está diciendo el Señor acá es a sobreponernos de cualquier situación que está debilitándonos. ¿Qué te está debilitando? Piensa un momento en eso hoy. ¿Qué te está debilitando hoy? ¿Qué te está robando la paz? ¿Qué te está quitando la energía? ¿Qué te está quitando todo el pensamiento? Enfocarte en Cristo. ¿Qué te lo está robando? ¿Qué te está debilitando? Y es el llamado que nos está haciendo hoy el Señor, y lo hace Pablo en estos primeros versos. A veces nosotros nos apagamos, no queremos volver a la iglesia, no queremos orar, nos decepciona la gente, nos llenamos de rencor y empezamos a olvidar esas promesas que Dios nos ha dado. Queremos tirar la toalla, pero el Señor nos está diciendo hoy que renovemos nuestro compromiso con Él, que no es tarde para levantarnos y seguir avanzando en nuestra vida. Entonces, lo que está haciendo aquí el Señor es un llamado profundo a regresar a Él. Jesús nos ama, Jesús te ama, quiere discipularte, Él quiere que tú seas el discípulo de Él. Él no se cansa de hacer ese llamado y siempre lo va a estar haciendo. Así es que este llamado que nos está haciendo en los primeros versos, Pablo, es no te debilites, esfuérzate, vas a llegar. Dios te ama, Dios te quiere cerca. En un mundo, de un modo muy similar como lo hacía el Señor Jesucristo, Pablo, en los versos del 3 al 7, usa tres ilustraciones que yo quiero también usar en esta mañana y que nos hará comprender más la actitud que debemos tener en nuestra vida cristiana. Cómo debemos comportarnos frente a la persecución, a la adversidad, a la prueba. A veces pensamos que debemos tener ciertas habilidades especiales para seguir a Jesús y lo hemos tomado como una excusa para decir no estoy lo suficientemente capacitado para pertenecer a la iglesia o para estar en el liderazgo, no tengo suficientes dones. Pero quiero decirte algo en esta mañana: un discípulo no nace, un discípulo se hace. Y la iglesia está para eso, para ser discípulos del Señor Jesucristo. La primera ilustración la vamos a encontrar en el versículo 3 y 4, dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El énfasis de esta primera ilustración es que así como un soldado ordinario, como un soldado de cada uno de nuestros países, conocemos a nuestros soldados y vemos que tiene autoridad y que debe ser decidido en su propósito, riguroso, en su autodisciplina, incuestionable en su obediencia, así debe serlo todo soldado de Cristo. Nosotros no podemos militar en dos ejércitos. Dios nos ha hecho esta exhortación desde siempre. No podemos nosotros pertenecer a dos bandos. Pablo no quiso decir que un cristiano siempre debería dar todo su tiempo a estar predicando la palabra y estar solamente sirviendo a la iglesia. No. Pablo aún en su ministerio en alguna ocasión tuvo que trabajar, tuvo que hacer carpas para poder sostenerse. Lo que nos está animando aquí el apóstol Pablo cuando nos dice que debemos permanecer como un soldado es que en donde tú estés, en lo que tú hagas, a lo que tú te dediques, debes siempre mostrar que estás enlistado en el ejército de Dios. Que lo que tú hagas, tus acciones, a lo que tu trabajo, muestre a qué ejército perteneces. El llamado de Pablo es a permanecer activos en el reino de Dios, como un soldado. Mira, a veces nosotros no queremos involucrarnos. Estamos como, de pronto llevas mucho tiempo en el trabajo y no saben que eres cristiano. No quiero que sepa, no quiero que mi vida se exponga. Pero mira, en una guerra, las estadísticas dicen que en donde hay más bajas no es en los ejércitos, sino en la población civil, en los que no están involucrados directamente con el conflicto. Entonces, si tú vienes y te sientas acá en la iglesia y solamente estás sentado y no te involucras en el ejército de Dios, pues el enemigo te va a atacar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no vas a tener armas para defenderte. Cuando tú te enlistas en el ejército de Dios y vienes al centro de operación que puede llamarse la iglesia, Dios te capacita. Dios te da armas para que te defiendas. Efesios nos habla de una armadura que todos tenemos. Y esa es la armadura que Dios quiere que nosotros como soldados llevemos. ¿Pero cómo la vamos a conocer? Estando nosotros enlistados dentro del ejército de Dios, dentro del ejército del reino. Entonces, esa exhortación te la está haciendo el Señor a ti y me la está haciendo a mí. Vamos a involucrarnos y a estar metidos dentro de su ejército. Lo mejor de toda esta guerra es que ya tiene un final y es que el ejército de Dios va a vencer. Y que ese comandante en jefe que es nuestro Señor Jesucristo nos va a galardonar. Entonces, están todavía recibiendo, el Señor tiene todavía abiertas las inscripciones para pertenecer a su milicia. Acércate a un líder de la iglesia y pregúntale: hey, ¿cómo puedo yo ser soldado del Señor? Ayúdame. Y seguramente Él te va a ayudar. La segunda ilustración que nosotros encontramos la encontramos en el verso 5 y dice: y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Pablo está pensando en los atletas griegos y estos atletas pasan 10 meses apartados antes de la competencia en una dieta muy rigurosa. O sea, aquí esto no es lo que no me gusta mucho, pero no se pueden comer tacos, no se puede comer arepa, no se puede comer pupusas. No, el atleta tiene que estar concentrado, metido durante 10 meses entrenando, con una dieta rigurosa. Tiene que abstenerse de cosas que son legales. Los tacos y las arepas y las pupusas son legales. Pero para lo que él tiene que hacer, en ese momento no le sirve. Entonces, tienen que comprometerse durante 10 meses a estar bien metidos entrenando. Además, hacen un juramento ante su dios Zeus de que hicieron una preparación completamente estricta. ¿Qué nos está hablando aquí el apóstol Pablo y por qué es tan importante esta ilustración para nosotros? Porque al igual que un atleta compite, debe negarse a sí mismo, soportar las dificultades, perseverar hasta el final y competir legalmente, así debe hacerlo cada atleta espiritual. Esto muestra que un atleta espiritual está enfocado, ¿ok? Muchos de nosotros nos acostumbramos a vivir ya con los problemas que tenemos. Muchos de nosotros ya vamos a pensar, bueno, ya nuestro matrimonio ya se fue así. Ya nos acostumbramos a vivir que con la misma dificultad. Ya nos cansamos de orar por nuestro matrimonio o nos cansamos de orar por nuestros hijos. O ya nos acomodamos a la situación adversa que estamos viviendo. Ya como que hace parte de nosotros. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque nosotros hemos perdido el enfoque en la meta. ¿Y sabes algo? Tú puedes estar corriendo esta carrera del cristianismo, pero hay una tribuna. Tú has perdido el enfoque en la meta y te has puesto a poner atención a la tribuna. Y en la tribuna vas a encontrar personas que te van a estar diciendo: no eres lo suficientemente bueno, no estás lo suficientemente preparado, tú tienes un pasado que no sirve para que estés caminando esta carrera. Y has puesto más atención y te has desenfocado de tu meta, que debe ser Cristo, y has empezado a poner atención a lo que está diciendo la tribuna. Un atleta cristiano, un atleta debe enfocarse en la meta, que es Jesucristo. Y hacia allá es donde nosotros debemos caminar. Ya no más, no le pongas más atención a la tribuna, a lo que están diciendo. No, enfócate. ¿Qué dice Jesús de mí? Esa es mi meta, es mi goal. ¿Ok? Entonces, hemos visto hasta el momento dos ilustraciones. La primera fue un ¿qué? Un soldado. Y la segunda, un atleta. La tercera es increíble. ¿Por qué? Porque yo me identifico más con esta, sinceramente. En el verso 6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. La Escritura siempre nos relaciona la semilla con la fe. Y personalmente, como les decía, yo me identifico más con esto porque yo en mi país no fui soldado. O sea, yo no sé cómo trabaja un soldado, no sé, no he estado bajo el mando de alguien como soldado. Y atleta, pues tampoco fui así. ¿Qué atleta? Que ustedes digan, no. Pues como todos, practiqué el fútbol y no puedo poner el fútbol como ejemplo de disciplina porque no, el fútbol no es un ejemplo de disciplina. Tal cual por ahí resalta como bueno y disciplinado, pero... Entonces tampoco puedo decir, no, es que yo fui muy buen futbolista, porque sí fue bueno, pero tampoco para poner ese ejemplo. Me identifico más con la parte del sembrador, porque yo soy de una familia de comerciantes y agricultores. Particularmente yo conozco el cultivo, cómo se siembra, dice, todo el cultivo del café, del algodón y de la caña de azúcar. Mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo se dedicaron a eso y mi familia se dedica a eso. En especial la caña de azúcar tarda, eso no es caña de azúcar, pero la caña de azúcar tarda 16 meses en crecer y estar lista para cortar. Pero durante esos 16 meses se tiene que fumigar para la plaga o para también la maleza. Se tiene que fumigar dos veces, se tiene que abonar y antes de ser cortada se tiene que limpiar. Después de estar ya limpia, se corta, se lleva desde donde está hacia el trapiche o hacia el ingenio donde se va a procesar, y allí se encienden unas calderas que duran 8 días encendidas, no se pueden apagar. Y la maquinaria dura trabajando 24 horas al día. Y después de ese proceso, tú recibes ya sea el azúcar, o como nosotros lo conocemos como panela, pero ustedes lo conocen como piloncillo. Recibimos eso, pero es después de mucho sacrificio y de mucho trabajo y de mucha espera. Entonces, no hay nada más bonito para el comerciante cuando recibe su producto ya después de tanto esfuerzo empacado y listo para ser comercializado. Es un proceso de paciencia y de mucha inversión y de mucho esfuerzo. El agricultor tiene que aprender a ser paciente. No existen resultados rápidos cuando nosotros hablamos de cultivos, cualquier cultivo que sea. Aquí hay muchos que saben de eso, ¿verdad? El agricultor también tiene que estar dispuesto a trabajar a cualquier hora dependiendo de las necesidades que haya. El cristiano debe ser paciente y no esperar ver los frutos de su trabajo inmediatamente tampoco. Yo quiero decirte algo, iglesia. No te canses de sembrar, ni de hacer el bien. Espera con paciencia, no te canses de orar por eso que tú tienes, por esa carga que tienes, por esa situación que tienes, no te canses de orar. tú vas a recoger. Espera, sé paciente, sigue orando, sigue sembrando. A veces nosotros en nuestra vida hemos sembrado cosas malas. Y cuando conocemos al Señor, empezamos a sembrar buenas semillas. Pero ¿sabes algo? A veces uno va a arrancar y todavía está arrancando cositas que uno sembró antes. Pero en algún momento tú vas a empezar a recoger lo que has sembrado desde que tú conociste al Señor Jesús. Ánimo, sigue sembrando, sigue creyendo, síguele creyendo al Señor. La cosecha va a llegar y vas a recibir en bonanza. También el versículo 14 nos hace una transición. Nos dice, recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, este verso es de transición y Timoteo debía seguir recordando a su pueblo las cosas que Pablo le estaba diciendo, le está animando a que debe continuar hablando. Además, debe advertirles que no enfaticen en controversias inútiles en sus ministerios, ya que estas hacen más mal que bien. Entonces, el llamado acá es a alejarnos de la murmuración, alejarnos de cosas que no tengan edificación para la iglesia. Aquí estaban hablando de unos falsos maestros que estaban hablando sobre la reencarnación, pero nosotros también lo podemos usar para cualquier tipo de cosa. Si tú no tienes algo, no te están hablando de algo que edifique la iglesia, evita esas conversaciones. Enfócate en Cristo Jesús. El verso 15 nos habla de algo bien importante. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La vida cristiana no es instintiva, o sea, tú no naces diciendo, ay, hoy quiero ser bueno, hoy quiero adorar al Señor. No es instintivo, porque nosotros no nacemos de esa manera. Todos nacemos con una raíz de maldad. O sea, yo sé que mi esposa a veces tiene ella que levantarse decidiendo querer soportarme. O sea, es que ella no es que se levante todas las mañanas diciendo, ay, qué chévere estar aquí al lado de este Señor, no, qué bendición tan grande, no. Y si usted le pregunta a su esposo, seguro tampoco, a su esposa seguro tampoco le va a decir, no. A veces uno con los hijos es lo mismo, ay, otra vez, sí. Decía alguien que cuando uno tenía a los niños pequeñitos, los veía uno y, ay, qué lindos, sí, que me provoca comérmelos a besos. Dice, cuando llegaban a los 17, 18 años y empezaban a cometer esas cosas, uno decía, ¿y por qué no me los comí? Porque uno trata a veces de mantener, bueno, vamos a sobreponernos, ¿sí? Llega el esposo otra vez con la misma situación o sufriendo con la esposa o esto. Uno no decide a veces. No es instintivo que uno quiera amar. Por eso, Pablo dice en el verso 15, procura con diligencia. Diligencia es haciéndolo, inténtalo. Mira, el amor no es un sentimiento, tú debes decidirlo diligentemente, presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, sé diligente, como dice Pablo, sé diligente, decide hacer las cosas, decide agradar a Dios, decide venir a la iglesia, decide vincularte, a ver cómo puedo servir, decídelo. Decide amar a tu esposo, tengan misericordia. Decide amar a su esposa también, tengan misericordia. Decide levantar unos hijos que sirvan al Señor. Eso es tener diligencia. También nos habla un poco Pablo acá sobre la fidelidad en nuestra vida personal. Y eso lo vamos a encontrar del versículo 21 al 26. Ustedes lo pueden leer ahí en este momento, lo pueden leer en su casa. Pero Pablo está animando acá a Timoteo y por ende también a nosotros a vivir una vida de santificación, huyendo de las pasiones juveniles y optando por una vida de consagración, amor, fe, paz y justicia con todos. Quiero utilizar estos últimos 5 minutos que me quedan para hablar de un ejemplo que yo me brinqué. En realidad, Pablo usa 3 ilustraciones, pero ahí está metida una 4ta ilustración que va a ser de mucha edificación para nosotros. Entonces, yo quiero que regresemos al verso 8. Dice, acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Esta carta, escrita poco tiempo antes de que se afilara la espada que había de decapitarlo, Pablo le pide a Timoteo algo bien claro. Y Dios te lo está pidiendo a ti en esta mañana. Y te está pidiendo, recuerda. Y está diciendo, recuerda a Jesucristo. Imagínate a este veterano ministro de la fe, como Pablo, sonriendo mientras le está escribiendo esta carta a Timoteo. Recuerda, no dejes de recordar a Jesucristo. Iglesia, cuando los tiempos se ponen difíciles, recuerda a Jesucristo. Cuando el matrimonio se pone pesado, recuerda a Jesucristo. Cuando nuestros hijos no quieren caminar en el Señor, están lejos de la cruz, recuerda a Jesucristo. Cuando el temor está acampando frente a la puerta de nuestra casa, recuerda a Jesucristo. Es el ejemplo que nos está dando Pablo. Cuando la muerte ronda nuestra casa, recuerda a Jesucristo. Cuando la inflación empieza a subir, recuerda a Jesucristo. Cuando la situación, cuando hay enfermedad, cuando vienen los problemas económicos, ¿sabes qué está diciendo? Recuerda a Jesucristo. Iglesia, recordemos a Jesucristo. Recordemos esos enfermos que fueron sanados por Él. Recordemos el momento en el que fue a levantar a Lázaro. Recordemos aquellos que fueron alimentados por Él. Recordemos a Jesucristo. Y así vamos a poder decir, como más adelante Él lo proclamó, en la misma carta, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7 al 8, nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Corona para ustedes, está diciendo el Señor. Pongámonos en pie y vamos a orar. Yo quiero que esa situación, lo que nos está robando la paz en esta mañana, esa situación que de pronto no hemos podido nosotros solucionar, que a veces nosotros nos refugiamos mucho en ese verso de Pablo donde dice, no, es que es un aguijón de la carne, que eso ya me quedó ahí, eso voy con él hasta la muerte. Tú no sabes lo que quiere el Señor hacer contigo. Son más los milagros que ha hecho el Señor de levantar, de restaurar familias, de sanar a personas, que dejarlas así postradas. Y yo quiero que pensemos un poco en eso, pensemos un poco en la situación que hemos venido arrastrando, lo que nos ha llevado a nosotros a desenfocarnos de la meta que es Jesucristo. Y la traigamos a la cruz. Que podamos renovar nosotros ese compromiso con el Señor. Y podamos nosotros en fe, creyendo que Él está en este lugar, que su Santo Espíritu está en cada uno de nosotros y que nos está escuchando. Sabes, familia, hoy puede ser un día especial para nosotros. Hoy puede ser un día especial para ti. Hoy puede ser un día en el que tú puedes descargar esa carga. Hoy puede ser un día en el que tú puedes venir delante del Señor y decir, Señor, yo quiero alistarme en tu ejército. Quiero tener ese compromiso contigo. Puede ser un día en el que le puedes decir, Señor, ya no voy a escuchar más a la tribuna. Quiero enfocarme en la meta que eres tú. Quiero caminar hacia ti, hacia ese propósito que tú tienes conmigo. Puedes recordar quizá tantas oraciones, tantas lágrimas que tú has derramado por alguna situación, y esas lágrimas que han sido semillas, que a veces no comprende mucha gente, pero que Dios sí las comprende. Y ese es el tiempo que nosotros venimos hoy, en la adoración a nuestro Dios, en la exaltación y en la comunión los unos con los otros. El Señor hace milagros y hace maravillas. Pongamos esa petición delante del Señor y yo voy a orar y usted vea la cruz, ponga esto en la cruz y díganle al Señor, Señor, estoy acá y estoy delante de ti, Rey amado, porque quiero ser libre, Dios Todopoderoso, porque quiero que tú me restaures, Señor, porque quiero servirte en tu iglesia, Señor, pero sé, Señor, que debo estar restaurado, debo ser restaurado, ayúdame, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, a ti, Señor, que sé que estás en este lugar, en cada uno de nosotros, que ministres nuestra vida, Señor, que toques nuestro corazón, que seamos diligentes y podamos tomar las decisiones correctas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos presentamos delante de ti y yo, Padre, intercedo por tu iglesia, Señor, por los que estamos acá, Señor, que escuches el clamor, Señor, de ellos, que traigas respuesta, Señor, a cada uno de ellos, que a los que están lejos de ti por enredarse en las cosas del mundo, Señor, ellos puedan tener la libertad de soltar y de acercarse a ti. Que aquellos que han sido maltratados, que han sido atacados, Señor, desde la niñez, que han sembrado cosas malas, Señor, en su vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú seas trayendo libertad, Señor, a ellos. Que les digas que son sus hijos, Señor. Que las dificultades que atravesaron, que todo lo que pasaron en su niñez, tú lo vas a convertir, Señor, en un buen fruto, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú dices en tu palabra que las puertas del Hades no van a prevalecer contra tu iglesia. Y así lo creemos, Señor. Tú eres el dueño de esta iglesia, Señor. Eres el dueño de estas vidas. Eres el dueño de mi vida. Y tú harás, Señor. Iglesia, adoremos a nuestro Señor. Exaltemos su nombre.
Cerca de ti.